Sí, es una ciudad maravillosa, orientada al turismo, pero justamente por eso creo que debe cuidar ciertos aspectos que permitan realmente acceder a todos los ciudadanos a esas bellezas, a la ciudad, a la vivienda, el territorio, y hacerlo en forma sustentable y sobre todo considerar a todas y a todos y a todes, ¿no? O sea, este es un poco el planteo, el rever, el repensar, ¿no? Esta ciudad que se habita permanentemente.
Mariana, buen día. ¿De qué manera se puede ir repensando, reviendo, como dicen ustedes, para la creación colectiva de estrategias, teniendo en cuenta este contexto, ¿no? Donde cada vez nos quitan más derechos, sobre todo el derecho al trabajo, el derecho al hábitat, al techo, concretamente, y donde la tierra se va quedando en manos de muy poquitos?
Bueno, ese es un planteo central, los derechos. Pareciera que hoy el mercado podría regular todo. Y esto en la ciudad se demuestra que no es así. Hay una discusión primaria que es si la propiedad privada es limitada o si hay una propiedad en la cual debe cumplir ciertas normativas, ciertos acuerdos para un uso social de la tierra, que es finita. Entonces, acá vienen como si fuera que de pronto no hubieran normativas, no hubieran reglas, y cualquiera pudiera hacer cualquier cosa, ¿no? En esta nueva era en que se posiciona esta idea libertaria sin fin. Que en realidad es poner los más fuertes sobre los más débiles y doblegarlos, ¿no? O sea, siempre cualquier comunidad en cualquier aspecto se deberían considerar el fin social. ¿Cuál es el fin social de habitar, ¿no? No solamente el negocio. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde puede ser una ciudad de los negocios? ¿Y a quiénes beneficia? ¿Y hasta dónde queremos que sea una ciudad que sea económicamente viable, pero que sea sustentable, equitativa, y que no terminemos destruyendo aquello que hace que mucha gente de todos lados del mundo quiera ir a Bariloche?
Sí, la presencia del Estado, digo, tierras fiscales, hay muchas opciones, usted lo sabe mucho mejor que nosotros, a la hora de generar planes para construcción de vivienda, no solamente puede haber mano de obra delegada, puede haber muchísimas otras cuestiones, digo, las opciones están, lo que no está es la presencia que debería estar del Estado frente a, en el caso de Bariloche, se están comprando todo lo que no deja mucho margen, digo, debería haber un límite también en la compra de tierras.
Obviamente, obviamente. Siempre nosotros hablamos que a la hora de habitar los territorios hay una disputa de lógicas. Hay una lógica económica financiera, porque hoy por hoy no es simplemente comprar tierras por un hecho de tener un bien económico, sino que empieza a producirse tanto las viviendas como las tierras con un fin financiero. Es decir, si yo compro, por ejemplo, una tierra que es agrícola y luego logro que me la conviertan mágicamente en urbana, una tierra que valía uno, de pronto vale 10, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso digo financiero, negocios extraordinarios. Luego hay una lógica estatal, asistencial, ¿no? Donde debería generar viviendas de tipo social, que no sé por qué se ponen solo social a aquellas que van dirigidas a los sectores que están fuera del mercado, porque la vivienda es un hecho social para poder desarrollarse y habitar. Y luego hay una lógica, digamos, que se llama social, que es de toda la gente que necesita un lugar donde habitar, y dónde desarrollar la vida, concretamente, como cualquier otra especie de la naturaleza, ¿no? Entonces, estas tres lógicas, ¿no? La financiera, la estatal y la social, están permanentemente en conflicto. Eso es lo que tenemos que entender. Hay conflictos territoriales y esas lógicas están en pugna. Hay una lógica social que no tiene que ver con el negocio, que tiene que ver con una necesidad. Entonces, estas tres lógicas, en función de cómo el Estado interviene para generar mayor equidad, es fundamental. No puede abstraerse de esa lógica. Y lo que desde la cooperativa Amapolas, que es una cooperativa de mujeres y disidencias, quiere también poner un foco, poner un filtro, mostrando cómo hay una inequidad de la inequidad que afecta a las mujeres y a disidencias, especialmente las mujeres que desarrollamos como si fueran naturalmente tareas de cuidado, ¿no? Tareas de cuidado que sostienen a la sociedad y que no son reconocidas como un trabajo que va más allá de la reconocimiento económico que este trabajo que desarrollan principalmente las mujeres aportan a la sociedad. Entonces, estas son lógicas que intervienen, es decir, no es la lógica del dinero, la lógica que nosotros estamos acostumbrados a mirar como lo que vale, sino que hay muchos otros aspectos de tipo social, de tipo amoroso, de tipo ambiental, que están en juego en estos aspectos, ¿no? Entonces, esa es un poco la mirada que queremos aportar.
En este caso, la cooperativa de viviendas Amapolas es exclusivamente para mujeres en estas condiciones que está mencionando. Ustedes forman parte, además, del Fondo de Mujeres del Sur y de la Coalición Internacional para el Hábitat.
Sí, este grupo, esta cooperativa está liderada por mujeres. Bien. Es decir, la mujer es la que toma las decisiones, la mujer es la que va a aportar esta mirada de sustentabilidad, esta mirada de amorosidad, de las tareas del cuidado, de la forma en que la mujer necesita que el acceso a la tierra, la vivienda y la ciudad considere estos aspectos que normalmente son olvidados, ¿no? Y entonces el Fondo de Mujeres al Sur apoya, digamos, estas iniciativas, y la Coalición Internacional para el Hábitat es una red mundial por el derecho a la vivienda y la ciudad. Entonces, estos son los pilares que acompañan, digamos, este proceso, y estas mujeres lideran el proceso, pero obviamente son mujeres que tienen pareja, que tienen hijos, que tienen distintas cosas. Y, por ejemplo, ¿por qué liderar? Porque las mujeres están planteando esta forma cooperativa, social, solidaria, de acceder, de convivir y de generar ciertos acuerdos, digamos, que permitan revalorar, fortalecer estos aspectos del cuidado que alcanzan no solamente al ámbito familiar, sino al comunitario, allá a la naturaleza y a la sociedad, ¿no? Entonces, este es el punto en el cual por qué ellas se plantean, ¿no?, como una cooperativa de mujeres y disidencias, para poder visualizar a la sociedad estas, como llamo yo, inequidad de las inequidades, ¿no? O sea, todos sabemos que las mujeres representan en su gran mayoría, calculado más o menos en un 40%, aquellas mujeres que trabajan en cuestiones de baja renta, ligadas a los servicios, ¿no?, los servicios familiares, servicios comunitarios, y que invierten mucho más horas que los varones en el cuidado, ¿no?, y que incluso hay periodos de la mujer que lo dedica a la reproducción, al cuidado de sus hijes, y eso la aleja de estas formas, no hay formas de protección a su trabajo y a la estabilidad de su trabajo. Por lo tanto, siempre la mujer tiene una inequidad de inequidad a la hora de acceder, por ejemplo, a cualquier cosa, desde un alquiler. Si es una mujer jefa de hogar con hijes, va a ser más discriminada que un varón o una familia tipo. Entonces, siempre hay una inequidad de la inequidad, digamos, en estos aspectos. También en otros aspectos como son las disidencias y o, por ejemplo, pobladores originarios, que ustedes claramente se asienta la ciudad dentro de tierra de pobladores originarios, ¿no? Uh-huh. Y están rodeados de esto y sabemos de las distintas discriminaciones y sufrimientos que tiene el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, sí. En estos aspectos. Entonces hay toda una serie de miradas que creo que merece la pena en estos momentos de repensar, remirarse, desnaturalizar aquello que se considera naturalizado, al menos por lo menos encontrar y encontrarnos con diversas organizaciones que están trabajando en los aspectos habitacionales, ambientales, de derechos, etcétera, para poder encontrar y recrear, ¿no es cierto?, cómo serían estrategias que podríamos plantear para seguir con esta mirada de este Bariloche sustentable, integral, que no sea inequitativo o expulsor, ¿no? Esa es un poco la idea de la reunión.